Bienvenidos al pleno de Guareña, correspondiente al pleno ordinario del mes de octubre. Perdón por el retraso media hora, pero es que hemos tenido consejo de administración de Agropecuaria Municipal de Guareña y nos ha sido imposible empezar antes. Agradecer la presencia de todos ustedes y en especial la de Javier, alcalde de la entidad local menor de Torrefeneda. Bien, primer punto del orden del día, que es lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación, portavoz del Partido Popular?
Sí, primero quería pedir y instar al equipo de gobierno, a secretaría, que cuando se pasen las actas, si puede ser que se numeren las páginas para que luego cuando haya un error vayamos todos a la página, sea más fácil, porque si no yo he encontrado dos errores y ahora será difícil identificarlo. En el pleno del 25 de septiembre, en el punto número cuarto, aprobación de la cuenta general 2012, al final de en la votación, simplemente un error de transcripción, pero pone votos en conte y es votos en contra. Y luego, en el pleno extraordinario del 23 de octubre, hay una frase que dice: el portavoz socialista es increpado por una palabra malsonante que no se transcribe en este acta y la retira. No es que el portavoz socialista sea increpado, sino que yo creo que él increpó. Entonces es diferente, ¿vale?
Bien, ¿alguna observación al respecto? Bien, las damos por buenas. ¿Por asentimiento, votos a favor? Unanimidad de los presentes. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es resolución, informe y correspondencia de interés. Secretaria, tiene la palabra.
Las resoluciones de la alcaldía que han estado expuestas a conocimiento de los corporativos van de los números 157 a 179 y entre ellas se encuentran las modificaciones presupuestarias que van del número 1 al número 6 del ejercicio 2013.
De acuerdo, gracias. Por parte de la presencia, también informarle a los distintos grupos políticos de que con fecha 8 de octubre se ha iniciado por el equipo de gobierno, se ha solicitado a la Dirección General de Estructura Agraria a través del servicio de regadío los estudios para la puesta en riego de la zona delimitada entre la vía férrea de Guareña, la carretera de Mérida, la Machadera y la colada de Villa Gonzalo a la China. Hemos recibido ya una primera carta dirigida por el jefe de servicio, don José María Carrasco López, en la que nos dice una serie de instrucciones. Mantendremos ya el próximo mes, tendremos una reunión con los distintos portavoces para explicarle en qué va a consistir, y aquí lo que sí le pediremos en su día, pues la máxima colaboración para que podamos llevar a cabo la concentración parcelaria en la zona a la que hacemos referencia. Bien, pasamos al tercer punto del día, que es aprobación inicial del estudio de detalle solicitado por doña Luciana Gallego en carretera, en calle Alcornoc. ¿Se da lectura al acta de la comisión?
La Comisión Informativa de Obras y Urbanismo dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros a aprobar inicialmente el estudio de detalle presentado.
De acuerdo, gracias. La portavoz y presidenta de la comisión tiene la palabra.
Buenas noches. Una solicitud de doña Luciana Gallego Carretero respecto a un solar de su propiedad situado en la calle Alcornoque. Esta parcela, este solar es una parcela irregular que, si se aplica las normas subsidiarias, tiene que ceder un metro para el vial público, tiene un retranqueo obligatorio de 2 metros como fondo de parcela, otro retranqueo obligatorio de 2 metros en el frente de la parcela, en la fachada, con lo que parte de esta parcela no podría edificarse. Lo que se pretende con el estudio de detalle es que el retranqueo obligatorio al frente de la parcela sea opcional. En ningún caso se aumenta la edificabilidad, la ocupación máxima sigue siendo el 70% de la parcela. La aprobación inicial, que es la que traemos aquí como tramitación a seguir, después estaría publicado un mes en el DOE y la aprobación definitiva, que correspondería en este caso al ayuntamiento.
Bien, de acuerdo, García. ¿Alguna observación al respecto? Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Siguiente punto, número 4, aprobación programa de ejecución urbanizadora de la unidad de ejecución número 19. Se da lectura al acta de la comisión.
La comisión informativa dictaminó con carácter favorable por mayoría de los votos emitidos por los concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista y reserva de votos del Grupo Popular y en contra de Izquierda Unida, aprobar el programa de ejecución para la transformación urbanística de la unidad de ejecución número 19.
De acuerdo, García, la presidenta de la comisión tiene la palabra.
Se presenta el programa de ejecución para el desarrollo de la unidad de ejecución número 19, firmado por el arquitecto don Ignacio Muñoz Castillo. La aprobación definitiva de esta modificación puntual número 10 se publica en el DOE número 173. La declaración de viabilidad se aprueba en el pleno del 2 de mayo del 2013 y su publicación en el DOE es del miércoles 26 de junio del 2013 y el 26 de agosto del 2013. El programa de ejecución presentado consta de la documentación exigida en el artículo 119 de la Ley 15/2001 del 14 de diciembre del suelo y ordenación territorial de Extremadura. El sistema de ejecución propuesto es la gestión indirecta mediante compensación y el plazo se fija en 5 años. Los datos de la ficha urbanística son como superficie de actuación 5.926 metros cuadrados, superficie residencial quedarían 3.259,30, los viales 445, para dotacional tenemos 651,86 metros cuadrados y la cesión obligatoria al ayuntamiento que es de 325,93 metros cuadrados. Las zonas verdes también, 595,60 metros cuadrados.
Muchas gracias. Sobre un turno de intervención, Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, buenas noches. Izquierda Unida va a votar en contra de este tema, al igual que ya lo hicieran los plenos de julio del 2010 y de mayo del 2013. Los motivos siguen siendo los mismos. Parte de esta zona estaba en un principio en un polígono agropecuario y parte de ella en suelo no urbanizable protegido. Se sigue el guión establecido de estar a remolque de la iniciativa privada, cuando debería de ser el ayuntamiento de donde parta la idea hacia dónde y cómo se debe de urbanizar.
Gracias, Grupo Popular.
Sí, el Grupo Popular tiene algunas dudas en cuanto a la calificación del terreno, en cuanto a la situación, como ha comentado el portavoz de Izquierda Unida, en polígono agropecuario, una parte protegida, y por lo tanto el Grupo Municipal Popular, igual que hicimos en el pleno de 2 de mayo sobre la viabilidad, se va a abstener.
Gracias, Grupo Socialista.
Sí, buenas noches. En primer lugar, agradecer a las personas que nos acompañan aquí en directo en este acto y así como aquellas otras que a través de los distintos medios siguen con interés los temas municipales. El Grupo Municipal Socialista, en la misma línea de los portavoces que nos han precedido, también va a ser, digamos, consecuente con el voto emitido en los dos sesiones anteriores y algún detalle más de tramitación que ha sido necesario para llegar a este momento. Y lógicamente, pues como no puede ser de otra manera, pues emitiremos nuestro voto a favor.
Muchas gracias, Víctor Portavoz, y pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Grupo Socialista, ¿votos en contra? Izquierda Unida, ¿abstenciones? Grupo Popular. Y pasamos al siguiente punto, que es aprobación inicial, plan parcial de las normas subsidiarias entre paréntesis cooperativa del Campo San Pedro para entendernos todavía. Se da lectura hasta la comisión.
La Comisión de Obras y Urbanismo dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros aprobar inicialmente el plan parcial para el desarrollo de la unidad de ejecución número 20, el desarrollo detallado, igualmente el programa de ejecución que incluirá este plan parcial.
Muchas gracias. La presidenta de la comisión tiene la palabra.
Bueno, tenemos la solicitud formulada por don Antonio Aguas Gómez, en representación de la agrupación de interés urbanístico, la SAU número 20, para la aprobación del programa de ejecución. Se aprueba definitivamente la modificación puntual número 13 de las normas subsidiarias y su publicación aparece en el DOE número 182, con fecha 20 de septiembre del 2013. La declaración de la viabilidad fue aprobada en el pleno del 25 de septiembre y su publicación el 17 de octubre del 2013. El programa de ejecución presentado consta de la documentación exigida en el artículo 119 de la Ley 15/2001 del 14 de diciembre de suelo y ordenación territorial de Extremadura. El sistema de ejecución propuesto es la gestión indirecta mediante compensación. El plazo se ha fijado en 10 años. En el programa se justifica adecuadamente que se precisará un plazo superior a los 5 años, puesto que las actividades que desarrolla la cooperativa del campo San Pedro, uva, aceite y maíz, están marcadas por épocas del año. Para realizar su traslado necesita hacerlo de forma progresiva, por unidades de actividad, negocio y aprovechando los periodos fuera de campaña. Pero además precisa una inversión importante con su correspondiente financiación, que se hace visible económicamente si el programa se planifica realizándolo de forma progresiva. Por otra parte, se solicita la exención parcial de plazas de aparcamientos públicos en base al artículo 74.4, Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. Esta solicitud ya se hizo en la modificación de la norma subsidiaria, pero la Comisión de Urbanismo acuerda que es en el momento del desarrollo de la ordenación, el plan parcial, el programa de ejecución, donde se debe considerar esta necesidad. De todas formas, este dato ya viene recogido en la ficha urbanística. La propuesta de reducir de 148 plazas a 52 plazas los aparcamientos viene motivada por ser una industria que tendrá tráfico y movimiento interno de carga y de carga de los productos por parte de los socios, no teniendo afluencia de personal ajeno a la industria que necesite este tipo de aparcamiento. Los datos de la ficha urbanística en una superficie de actuación de 45.251 metros, la cesión obligatoria al ayuntamiento 3.741,68, 2.276 que irán a equipamiento, 1.276 metros cuadrados que serían las zonas verdes, y de viales tenemos 1.276,76 metros cuadrados.
Bien, de acuerdo, gracias. ¿Alguna intervención? Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad de todos los grupos políticos. Pasamos al punto número 6, que es solicitud de autorización de paso por camino público de las parcelas 60 y 101 de los polígonos 18 y 26 respectivamente. Se da lectura al acta de la comisión.
La Comisión Informativa de Obras y Urbanismo dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros autorizar el paso solicitado.
¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Siguiente punto del orden del día, que es reconocimiento y ratificación de expedientes de adjudicación a vecinos de Torrefrendera de viviendas cedidas en su día por el IRIDA al Ayuntamiento de Guareña. Calle Giralda 12 y 14, adjudicatarios don Hermenegildo Blanco Rodríguez y don Miguel Sánchez Sosa. Fecha expediente 1983. Se da lectura al acta de la comisión.
La Comisión Informativa de Régimen Interior y Personal dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros reconocer la posesión y el legítimo dominio de la propiedad de estas dos viviendas que fueron cedidas al Ayuntamiento de Guareña por el IRIDA y que no fueron formalmente adjudicados a sus titulares.
Gracias. Sobre un turno de intervención, tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida.
Sí, el voto de Izquierda Unida en este punto son los siguientes. Los motivos son la coherencia con lo acordado en los plenos de fecha de 20 de noviembre de 1983 y de 28 de diciembre de 1983, esto es hace 30 años. Y en dichos plenos se acordó por unanimidad adjudicar las viviendas mencionadas, adquiriendo el compromiso por parte de los adjudicatarios de realizar el pago establecido por las viviendas, como así ha sido, y la obligación por parte del Ayuntamiento de otorgar escrituras públicas a los adjudicatarios. Por lo tanto, se regulariza la propiedad de unas viviendas que deberían de haberlo estado hace ya demasiados años.
¿De acuerdo? ¿Alguna observación, Grupo Popular?
No, simplemente felicitar a toda la corporación por la unanimidad en este asunto, felicitar a los empleados administrativos por la celeridad que han mostrado en este caso, felicitar a las personas, a las familias que se benefician de ello y felicitar también al alcalde de la entidad local menor de Torrefrendera, que es quien ha tramitado o se ha movido o más hincapié ha hecho en que se aprueben estos convenios.
Gracias, Grupo Socialista.
Sí, aunque sea un poco tarde, pero bien está lo que bien termina. Estamos hablando de 30 años, no obstante, aunque no fuera ni esta corporación ni este equipo de gobierno tenga algo que ver, por si alguno pudiera pensar que tendríamos algo, estamos hablando del 83, nosotros ya hemos 18, estamos hablando de 30 años. Hay un problemilla que yo pienso que puede haber sido el motivo de esta tardanza, de haberse extraviado los expedientes y era una especie de pago de 9 anualidades. Del 83, 9 anualidades, nos iríamos a 91, cambios de corporaciones y otras historias que pudieran pasar, quizás los propietarios, los interesados, lo darían por hecho, y eso se dejó, y bueno, al cabo de 30 años, con motivo de alguna actuación administrativa, se percatan de que no tienen escritura. Como decía el portavoz del Grupo Popular, hay que agradecer a todas las personas, y principalmente al alcalde de Torres Fresneda, los servicios técnicos y la unanimidad, y desearles que esta noche quizás por fin puedan dormir más tranquilos esta familia, que tienen motivos para ello, porque si al cabo de 30 años que has pagado tu casa y te crees que la tienes, luego te das cuenta de que puedes estar sin ella, me parece que es un motivo más que suficiente para que tenga un plus de tranquilidad en sus sueños esta noche. Dicho esto, votaremos también a favor.
Bien, gracias, felicitarnos todos y enhorabuena a ustedes. Bien, pasamos a la votación, votos a favor, unanimidad. Pasamos al siguiente punto del día, número 8 del orden, que es aprobación del borrador convenio de SEPAZ y Ayuntamiento de Guareña. Perdón, un segundo. Por favor, ¿no está informado por comisión? ¿No está informado por la comisión informativa? Me imagino que aquí no procede un debate, me imagino que ustedes sabrán de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Perfecto. ¿Se vota la urgencia? ¿Se vota la urgencia para su inclusión? ¿Sí? ¿La urgencia? Bien, pasamos. ¿Alguna observación al respecto al convenio? Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Bien, pasamos a moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que dice textualmente: moción relativa al anteproyecto de ley de reforma del sistema eléctrico. Tiene la palabra el proponente.
Sí, el pasado mes de julio el Gobierno aprobó un paquete de medidas normativas agrupadas en la denominada reforma energética, que son un obstáculo, por no decir un ataque, a los pilares de un sistema energético propio del siglo XXI, el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía, las fuentes renovables y el autoconsumo. Más recientemente el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley del sector eléctrico y lo ha remitido a las Cortes para su prontísima tramitación, probablemente antes de diciembre del 2013. No es aceptable que una reforma de la profundidad y el alcance de esta, que modifica sustancialmente una ley vigente durante los últimos 16 años, se realice en apenas 4 meses sin una adecuada discusión de los agentes implicados y, como mínimo, transparencia. La reforma del sector eléctrico afecta directamente a los ayuntamientos en cuestiones de gran importancia. Comenzando porque los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a los ciudadanos, pero probablemente también la más débil económicamente. Y el enfoque con que se ha elaborado el anteproyecto de ley va a suponer una fuerte subida de la electricidad, que además se verá sujeta a periodo ajuste previsible siempre al alza. La factura eléctrica es una parte notable del presupuesto de cualquier ayuntamiento. Evidentemente, esta situación también la sufrirán los consumidores domésticos y de pequeñas empresas, comercio, oficinas, etcétera. La actividad económica del municipio se verá sin duda mermada, pero resulta especialmente inaceptable su efecto sobre los ciudadanos más débiles económicamente. Las organizaciones de acción social ya vienen denunciando el aumento de la denominada pobreza energética entre la sociedad española. En 2010, casi un 8% de los hogares no podían mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Cabe pensar que la evolución desde entonces no ha sido positiva. La reforma del Gobierno penaliza 3 veces al consumidor a través de la subida de la luz, de los impuestos y de la imposibilidad de acceder al autoconsumo. Esta modalidad de generación combina la autonomía ciudadana en la producción de una parte de la electricidad que necesita con su cesión a la red cuando no la consuma. Pues bien, el Gobierno pretende hacerla tan cara que su contribución se quede en anecdótica. El oligopolio eléctrico tradicional es protegido una vez más de la competencia. Desde 2009 se aplican políticas de ahogamiento de las energías renovables, precisamente cuando su nivel de desarrollo comenzó a desplazar al mix energético hegemónico basado en el carbón, el gas y la energía nuclear. En los 7 primeros meses de este año, las renovables produjeron casi un tercio de la electricidad. Las renovables vienen siendo una fuente de ingreso para muchos ayuntamientos por la amplia dispersión territorial de muchas instalaciones de potencias relativamente bajas, en contraste con las grandes centrales de combustible fósil y nuclear. Aún más importante es su demostrada capacidad de generación de empleo, desde la ingeniería y fabricación de paneles solares y aerogeneradores hasta la instalación y el mantenimiento. Servicios estos últimos que por su capilaridad territorial son motor de un empleo menos centralizado en los grandes núcleos urbanos y, por tanto, capaces de revitalizar la actividad económica de medianas y pequeñas poblaciones. La eficiencia, el ahorro, el autoconsumo y las renovables son factores de reactivación económica y de creación de empleo, y a la vez instrumentos necesarios para reducir las importaciones energéticas. En un país con una altísima dependencia energética del exterior, un 80% de la media de la Unión Europea, cuando la media de la Unión Europea es del 50%. Debería de ser prioritario un cambio de modelo energético para protegernos del alza de los precios del petróleo y del gas. La reforma que presenta el Gobierno no atiende a estos graves problemas. Señala las renovables como únicas responsables de la insostenibilidad económica del sistema eléctrico, cuando se trata de factores estructurales. Como ilustración, véase que solo la desviación de la última subida del petróleo supone un coste añadido que duplica el pretendido ahorro de la reforma eléctrica. Las primas que se aplican a la electricidad renovable son una compensación que retribuye los costes ambientales, sociales y de suministro que el resto de fuentes no internalizan. Las energías renovables bajan el precio mayorista de la electricidad, ahorran pérdidas en la red, reducen la dependencia energética y las emisiones de CO2. Arrinconando a las fuentes autóctonas como las renovables o el ahorro, se está agravando hasta límites imprevisibles la vulnerabilidad del Estado español. El mecanismo que pretende activar este anteproyecto de ley para solucionar el déficit de tarifa es el aumento de la recaudación mediante el crecimiento de consumo eléctrico y del precio que pagan los consumidores. Se quiere modificar la estructura del recibo para que, aunque el usuario utilice menos electricidad, pague mucho más por la potencia contratada, mientras que se reduce la cantidad que depende de la energía consumida. Como ejemplo, para un usuario doméstico cuyo consumo sea igual a la mitad de consumo medio del país, unos 2.000 kilovatios al año, hora al año, el cambio de sistema comporta una subida del 10%. Para quien consuma el doble de la media del país, el nuevo sistema de facturación significa un ahorro del más del 25%. Se premia así el comportamiento despilfarrador y se desincentiva la introducción del equipamiento eléctrico eficiente, no solo en el sector doméstico, sino también en el industrial. Esta reforma carga contra ciudadanos y renovables, mientras las eléctricas, a pesar de sus quejas, apenas verán arañados sus beneficios. En un escenario de crisis económica y de la demanda interna, esta política energética es inviable y desastrosa. El anteproyecto de ley del sector eléctrico entra en contradicción con avances hacia la sostenibilidad, en concreto con la Ley 8/2013 de rehabilitación y la actualización del Código Técnico de la Edificación, que ha elaborado el Ministerio de Fomento para reactivar la economía y crear empleo a través del autoconsumo, la eficiencia y la rehabilitación energética de edificios en cumplimiento de las directivas europeas de eficiencia energética. Con esta reforma eléctrica será en la práctica inviable. Tampoco podrá abordarse una política medioambiental más allá del papel. En concreto, la lucha contra el cambio climático no es compatible con que la generación de electricidad sea, con un 23,5% del total, el sector que más contribuyó en 2012 a las emisiones de CO2. El calentamiento global es un problema ignorado por el Gobierno, pero muy real. El último informe del panel gubernamental sobre cambio climático de la ONU, hecho público a finales de septiembre, confirma el aumento de las temperaturas y la reducción de las precipitaciones y del agua disponibles en los países del arco mediterráneo. Nuestro país será uno de los más afectados de Europa. Retrasar la reducción de emisiones nos colocará en una situación mucho más difícil en un futuro muy próximo. Además, nos hemos comprometido a ello. España, como el resto de los socios europeos, acordó en la Cumbre Europea de marzo de 2007 cumplir tres objetivos medioambientales para el año 2020. Reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990. Mejorar en un 20% la eficiencia energética y alcanzar el 20% de energía primaria de origen renovable. La Comisión Europea ya ha manifestado su preocupación por la amenaza que supone la política eléctrica del Gobierno en el cumplimiento de estos compromisos. Por último, hay que insistir en que esta reforma se ha elaborado sin la participación de todos los afectados, ni de los consumidores, y con severas críticas de tanto del órgano regulador, la Comisión Nacional de la Energía, como de la Comisión Nacional de la Competencia. En definitiva, es un preocupante déficit democrático y sin transparencia en la evaluación de la responsabilidad de los distintos agentes en la creación del déficit tarifario, ni en el reparto del pago de esta deuda. Por todo lo cual, este Grupo Municipal eleva al Pleno del Ayuntamiento de Guareña los siguientes acuerdos. Punto número uno, el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Guareña, en la provincia de Badajoz, muestra su rechazo al anteproyecto de ley de reforma del sector eléctrico que ha aprobado el Gobierno. Punto número dos, comunica igualmente al Gobierno central la necesidad de que se respeten los compromisos internacionales adquiridos por el Estado español en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, contribución de las fuentes renovables al mix energético y nivel de ahorro energético.
Muchas gracias. Abre un turno de intervención. Grupo Popular.
Sí, el Grupo Popular de Guareña está a favor de todos los argumentos que ha puesto el portavoz de Izquierda Unida y comparte su preocupación igual que él. De hecho, si alguien en Extremadura se está posicionando en contra de este tipo de cambios normativos en el sector energético, es el Gobierno de Extremadura de José Antonio Monago. De hecho, ha interpuesto cuatro recursos de inconstitucionalidad, más otro que se está estudiando contra el proyecto de ley del sector eléctrico. Además, se ha enviado al Ministerio competente un informe con 37 medidas de actuación para amortiguar el efecto contraproducente para ayudar a las empresas del sector de las renovables y evitar así su posible desaparición, defendiendo la seguridad jurídica de las inversiones realizadas en la región. Aunque también cabe recordar que las medidas contra las renovables se iniciaron en 2010, contra las primas a las fotovoltaicas, recortando las horas de luz a las que se tenían derecho a prima. Y en ese momento, en el 2010, estaba gobernando a nivel nacional el Partido Socialista y también estaba gobernando a nivel regional el Partido Socialista en Extremadura, que estaba en el poder y no interpuso recurso alguno. Repito que el Grupo Popular está de acuerdo con todos los aspectos, todos los argumentos que ha puesto Izquierda Unida. Sin embargo, siguiendo la línea de todos los temas que vienen a pleno y no son competencia directa de esta corporación, el Grupo Popular se va a abstener.
Muchas gracias por su intervención. Grupo Socialista.
Sí, el Grupo Municipal Socialista, compartiendo también en parte la exposición de la moción y un poco de los argumentos del portavoz del Grupo Municipal Popular para justificar, digamos, su abstención, nosotros, ya digo, se comparten, hace un matiz. Quiero decir, si ya ha presentado el Gobierno de Extremadura cuatro recursos, nosotros no tenemos que preocuparnos mucho, me imagino que estará en buena línea, o sea que con eso puede ser suficiente. No obstante, nosotros votaremos también a favor de que el Pleno del Ayuntamiento también apruebe esta moción, ¿no?, que presenta el Grupo de Izquierda Unida. Y si es cierto que esas modificaciones, esos acuerdos se cumplimentaron en 2010 con gobierno socialista a nivel nacional y regional, al igual que se han modificado tantísimas cosas que había en aquellos momentos a la baja, pues esto también se podía haber modificado. Pienso que no es suficiente justificación. Dicho esto, votaremos a favor.
De acuerdo, gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Sí, brevemente, tiene la palabra.
Sí. A lo largo de este año se ha subido tres veces el recibo de la luz y en los últimos seis años acumula un 63% de subida en el recibo de los hogares. La Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, lo califica de puñetazo al estómago de los consumidores. España es actualmente, con la última subida de la luz, el segundo país de Europa con la electricidad más cara, 16,48 céntimos euros de kilovatio. Se está desmantelando una industria de las energías renovables que en 2011 era líder mundial. Con la aprobación de esta reforma se perderán miles de puestos de trabajo y la ruina de muchos inversores, aparte del beneficio de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera y una menor dependencia energética del extranjero. Esta reforma también traerá consigo la privatización encubierta del sol. Los consejeros de las eléctricas han repartido más de 180 millones desde el inicio de la crisis. Desde 2008, los miembros de los consejos de administración de Iberdrola y Endesa han cobrado respectivamente 67 millones de euros y los de Gas Natural Fenosa otros 45,8 millones. En este periodo, las empresas han ganado más de 42.000 millones de euros. La retribución de los vocales no ejecutivos han ascendido a más de 54 millones de euros entre 2008 y 2012. Dentro de estos consejos de administración nos encontramos a exministros de los distintos gobiernos y a dos expresidentes del Gobierno de España. Felipe González, en Gas Natural Unión Fenosa, con una retribución de 126.500 euros anuales. José María Aznar, en Endesa, con una retribución de 200.000 euros anuales. O como el actual ministro de Economía, Luis de Guindo, que trabajaba antes de incorporarse al Gobierno en Endesa. Esto es la confirmación de la llamada teoría de la puerta giratoria, de la empresa privada al gobierno y viceversa. Esta confirmación viene a demostrar el secuestro económico que nos tienen sometidos las grandes corporaciones, principalmente energéticas. Y no se puede mirar hacia otro lado cuando se pretende hacer una reforma, otra más, que aparte de lo expuesto anteriormente, afectará al bolsillo de los vecinos, de las empresas, de los comercios, de los bares, del ayuntamiento de Guareña, que gasta 245.000 euros en energía eléctrica. Es algo que nos afecta de lleno a todos. Ante esto no podemos permanecer de brazos cruzados. Es responsabilidad de esta corporación velar por los intereses de este ayuntamiento y de todos los vecinos de Guareña. La mejor forma de estar en contra es votar a favor de esta moción. Muchas gracias.
Bien, de acuerdo, gracias. Pasamos a la votación. Votos a favor de la misma. Grupo Socialista, Izquierda Unida. Votos en contra. Abstenciones. Grupo Popular. Bien, nos han presentado más mociones en secretaría, con lo cual pasamos al punto número 10. Robo y pregunta. Por orden de entrada, tiene la palabra el Grupo Izquierda Unida.
Sí, en su día denunciamos la suciedad, tierra y una parra sin podar en que se encontraba el acerado de la margen derecha de la carretera de Guareña a Oliva de Mérida. Denuncia que tuvo su efecto. Parra cortada, fachada de la pared que desprendía la tierra lucida y acerado barrido. Nuestra sorpresa es que el acerado de la margen izquierda sigue lleno de tierra y suciedad. Tan estado puede ser la causa de alguna caída de los viandantes que transmiten por el mismo para acceder al mercadillo o bien al polideportivo municipal. Señor presidente, le pregunto, ¿por qué no se limpia el mencionado acerado? ¿Sabe el responsable del área si existe este acerado? ¿Cree usted que preocuparnos por la limpieza de las aceras y, por consiguiente, por la posible caída de los viandantes es populismo y demagogia?
Bien, muchas gracias. Tiene la palabra Juan Carlos Romero.
Sí, en principio aclarar que no soy el delegado de las aceras, ni mucho menos. Pero bueno, no le vamos a acusar ni de populismo ni de demagogia. Generalmente no está en el argot elemental que yo utilizo, pero bueno. Estamos hablando de la carretera de la Oliva antes de llegar al mercadillo de la avenida Constitución. Yo no he visto tierra en el acerado de la izquierda. El de la derecha es cierto que yo no lo he visto. Si lo hubiera visto, se hubieran tomado las medidas oportunas, las que hubieran podido cometerse dentro de las limitaciones, que no me canso de repetirlo pleno tras pleno, de vez en cuando, de personal que estamos padeciendo en la actualidad. Y gracias a que hace la semana pasada empezó el AESA, debido a la proporcionalidad que hay entre peones y oficiales para, digamos, optimizar un poco los pocos recursos que nos vienen, pues se destina algún personal a esas menesteres. Si la hay, puede ser esa la razón, que en el mes de agosto no teníamos ni el plan de empleo parado de larga duración ni el AESA. Estábamos la plantilla, pero la plantilla con una reducción del 30 o 40%, 4 o 5 operarios. Y esa es la razón por la que en algunas ocasiones pues se quedan algunas cosas, pues bueno, esperando a momentos mejores, pero yo no sé de nadie que se haya caído ni que no se pueda pasar y que tenga riesgo de caerse, sin acusar ni de utilizar la terminología esa de populismo y demagogia. Pienso que si hubiera algún peligro se hubiera cometido, a pesar de las limitaciones de personas.
Bueno, gracias. Más preguntas, por favor.
Sí, cualquiera que acceda los miércoles al mercadillo, centro de atención administrativa o bien a las instalaciones del polideportivo municipal a través de la calle de la Cuesta y carretera de Oliva, de Guareña a Oliva de Mérida, podrá observar que el paso de peatones está totalmente difuminado, con la consiguiente peligrosidad que ello comporta. Igualmente se encuentran los de la calle Medellín, en la confluencia con la calle El Rollo, por los que tienen que atravesar los estudiantes que van al instituto, así como varios en la avenida de la Constitución. ¿Nos puede decir él o la responsable del área si conoce la calle La Cuesta y Medellín y los pasos de peatones mencionados? ¿Por qué no se pintan esos pasos de peatones? ¿Cree usted que preocuparnos porque se pinten esos pasos de peatones y por la seguridad del viandante es populismo y demagogia?
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
No, insisto, no quiero, ya, no quiero insistir en la misma disculpa, no, no. En la calle La Cuesta la conozco porque es que donde yo vivo, fíjese usted, sí la conozco. Prácticamente, vamos. Y los pasos de peatones de la peligrosidad de la avenida del Rollo, los motivos son los mismos. Recién pintado también, esas son las consecuencias. Se pinta, pero tiene mucho tráfico y depende de la climatología y de la época en invierno con el barro, pues la difuminización es casi instantánea de día. A los 3 o 4 o 10 o 12 días también se difumina. Pero la ausencia de esos pasos de peatones de la calle Arroyo era antes, precisamente, y por los motivos expuestos en la otra intervención, esos están pintados hoy, precisamente se han pintado. Por ese motivo, precisamente eso del rollo de por la farmacia, el acceso, se estaban pintando esta mañana. ¿Qué ha pasado yo por allí? Cualquiera haya pasado por allí. Quiero decir que son, digamos, inquietudes del equipo de gobierno. Lo que pasa es que, insisto, y trato de disculpar un poco, las limitaciones son las que son, pero en cuanto se tiene algún huequecino, enseguida se atiende.
Gracias. ¿Más preguntas?
Sí, no es la primera vez que hago referencia a la falta de pintado de los pasos de peatones en Guareña, algunos de los cuales llevan borrado desde el paso por la avenida de la Constitución de la Vuelta Ciclista de Extremadura en mayo del 2011. Paso a realizar la siguiente pregunta. Cualquiera que pase por la cabecera del Pantano San Roque podrá observar el estado de abandono en que se encuentra la arboleda y el propio paseo, lleno ambos de arbustos y pastizal. Todo ello contribuye en potencia a que por la acción de algún desaprensivo o la naturaleza se produzca algún incendio que pudiera arrasar la misma. ¿Nos puede decir el presidente o bien el responsable del área el por qué no se pinta cada año como venimos denunciándolo? ¿Cree usted que preocuparnos de que un incendio pudiera destruir la arboleda del pantano debido al estado en que se encuentra es hacer populismo y demagogia?
Bien, de acuerdo, gracias. Tiene la palabra.
Yo no comparto el calificativo de estado de dejadez y abandono. Que hay pasto y hay hierba, pues sí, sí, pero la peligrosidad y la preocupación, y sin pensar y decir de que pudiera ser populismo y demagogia, quiero decir que si de verdad nos preocupaba el riesgo de incendio, precisamente usted lo plantea cuando ya ha pasado, es decir, este verano, hace 2 meses, se hubiera planteado y a lo mejor se hubiera tomado alguna medida, probablemente no. Probablemente no. Quiero decir que esa arboleda ha estado siempre prácticamente como está. Pero ya el riesgo por la época y la lluvia y la humedad más o menos, ya que hay, digamos, pastos nuevos, brotes verdes nuevos, ya el riesgo de incendio es mínimo, pero, hombre, no hace mucho y algunas recomendaciones precisamente de Izquierda Unida sobre la eliminación de los eucaliptos y las cosas porque creaban problemas, ya se acometió, tal como su propuesta que pensábamos que era razonable se tuvo en cuenta, pero otros problemas grandes, digamos, de mucha envergadura, yo no los conozco, de verdad, y ahora sí se podía cometer alguna cosa. Aquí no le puedo dar la solución porque no sé exactamente a qué se refiere, pero si de verdad hay que acometer y hacer alguna actuación concreta, se puede hacer, pero yo personalmente no comparto la filosofía y la idea de estado de dejadez y de abandono. A lo mejor que yo me conformo como poco.
Bueno, gracias. Tiene la palabra.
Sí, aparte de la limpieza nos preocupa también el estado de los alcornoques del pantano. Estos deberían de ser limpiados del corcho. quizás haya personas interesadas en quitar el corcho de los alcornoques sin costa al ayuntamiento, tan solo con quedarse con el producto. Señor presidente, vivimos una época de crisis de la que nuestro ayuntamiento no es ajeno. Nada más tenemos que observar la propuesta de presupuesto de ingresos, que dicho de paso han sido rechazadas. Sin embargo, permanecen encendidas durante toda la noche todas las farolas, 270 aproximadamente, de la Avenida de la Constitución, calle El Rollo y calle Don Benito. ¿Nos puede decir usted o el responsable de Hacienda los motivos del porqué? ¿Por qué no pueden estar encendidas una sí y otra no? ¿Cree usted que preocuparnos por la racionalización del gasto en esta partida es populismo y demagogia?
De acuerdo, gracias. Le responde.
No, por favor, no, no creemos que sea populismo y demagogia, no. Desde hace ya un par de años, y en el consumo de la facturación, pensaba que en la liquidación, sobre todo en la presentación de las cuentas generales del año pasado, había quedado suficientemente claro, comprobado, vamos, de que hay aproximadamente, y a pesar, como usted muy bien ha expuesto en la presentación y la justificación de su moción, a pesar de las distintas subidas, el año pasado en la liquidación del presupuesto con arreglo al 2011 habíamos considerado, a pesar que no se nos olvide de la subida del IVA y del precio del kilovatio, habíamos ahorrado unos 50 o 60 mil euros. Eso era debido precisamente a la política, a la filosofía esa de la alternancia allí donde se puede acometer. De a partir de cierta hora se queda el 50% de las farolas encendidas, aparte de otro, digamos, otras medidas de cambios de luminarias más económicas y aquello financiado por diputación, relojes astronómicos que regulan más el tanto el encendido como el apagado, pues se ha conseguido, ya digo, lo que no es ningún milagro, pero es importante, que a pesar de la subida, ya repito, del IVA como del kilovatio, pues el consumo, que prácticamente, quiero decir, se alumbra en la misma superficie, alguna más, porque de vez en cuando se ha ido incorporando alguna zona, como la ampliación de la salida de Mérida hasta la primera rotonda o las últimas calles del polígono industrial que se han iluminado en los últimos años. A pesar de eso, ya digo, se consume. Y es gracias precisamente a esa reducción. Si eso no está así, esas dos o tres calles que usted ha enumerado, esas estaban una sí y otra no. Habrá habido alguna avería en el dispositivo, alguna cosa, pero la filosofía, la intención, y siempre se ha estado haciendo, de hecho esas se han estado pagando una sí y otra no. Ahora puede haber pasado algo que yo en este momento no se lo puedo, digamos, justificar, pero usted no se preocupe que se van a tomar las medidas para que, igual que al resto de las calles de la población, esas también se apaguen el 50% en aquellos puntos que sea posible, claro.
De acuerdo, gracias. ¿Tiene más preguntas, por favor?
Sí, cuando se destinan 135.000 euros en alumbrado público, se deben de hacer necesarias cualquier medida para ahorrar energía. Con la exposición de la moción que acabamos de aprobar, ya sabemos a lo que nos podemos acoger, ¿no? Cualquiera que pase por las calles de la localidad podrá observar los desniveles que hay en algunas de las aceras para facilitar la entrada y salida de vehículos en algunos inmuebles. Tales desniveles constituyen un peligro para el viandante, personas mayores o con discapacidad, puesto que pueden motivar caídas. ¿Nos puede decir, señor presidente, o el responsable del área, el porqué de estos desniveles, en los que muchos de los beneficiados no pagan la tasa por la entrada y salida de vehículos cuando hay elementos prefabricados para ello? Para usted o su responsable del área, ¿quiénes tienen preferencia en la utilización de las aceras, los peatones o la entrada y salida de vehículos? Gracias. ¿Nos puede decir el responsable del área cuántos inmuebles pagan la tasa por entrada y salida de vehículos y cuántos disponen de la misma, no pagan y además se les ha construido la acera del inmueble en su provecho?
La responsable de urbanismo le responde a usted.
Bueno, espero que no se me olvide ninguna pregunta. La de los acerados, dependiendo, ya creo que me ha preguntado ya eso en otra ocasión. Hay calles que los acerados están, por ejemplo, la calle San Gregorio, por una de las que tengo más cerca, enfrente del Colegio San Gregorio, de la calle San Gregorio, que es una acera estrecha. Hay entradas de cochera. Lleva ya mucho tiempo el acerado ese hecho y se ha adaptado a la altura que tenían las viviendas. Entonces yo ahí no sé personalmente lo que se podría hacer, no sé, una obra de ponerla como plataforma única. Las que se están haciendo ahora, se cumple la ley en la entrada y bajada de cochera, tiene que dejar espacio suficiente para que pase una silla de ruedas. Te voy a decir que en los últimos 6-7 años se está haciendo así. Se está haciendo plataforma única en algunas calles que no se puede, como la calle Bronca. Creo que hay otra en la calle Estacada para evitar, porque son acerados estrechos y no podrían cumplir la ley de accesibilidad. Yo no sé la gente que paga por la entrada y salida de los coches, pero mañana, para el próximo pleno, podremos ver la gente que tiene el vado permanente. No es tan complicado. No sé si hay alguna pregunta más.
Únicamente, además, abundar lo que dice la concejal del área, y para su conocimiento, nosotros entrada y salida de Corrobaje no tenemos creada la tasa en Guareña, de nunca existido, luego no paga nadie. Y lo que sí tenemos es por vado permanente pagan el 100% de aquellos que tienen entrada, o sea, que tienen vado permanente. Lo que sí es verdad es que hay una práctica que es usual y que a petición del vecino que nos solicita una entrada para un vado para una entrada y salida de carruajes, se lo hacemos cuando es un edificio, cuando es una calle nueva. Es verdad que hay veces que no lleva a continuación una entrada y salida, o sea, un vado permanente. O sea, hay que distinguir lo que es el vado permanente, que está regulado por las tasas, que pagan 30 euros aproximadamente, y lo que es la entrada y salida de carruajes, que en Guareña no existe como tasa. Otra cosa es que el ayuntamiento, pues en su día, pues precisamente pues, para evitar lo que usted está diciendo, pues apruebe esa tasa, pero que ahora mismo no existe en realidad. ¿Más preguntas, por favor?
Sí. En el pleno ordinario de fecha de 2 de mayo de este año, en curso, fue aprobada la moción de Izquierda Unida requerir al Gobierno de Extremadura que denuncie a la empresa constructora que realizó las obras de las pistas de la zona arreglable del canal del Zújar en el término municipal de Guareña por los vicios inherentes de construcción de las mismas. ¿Se ha recibido respuesta por parte del Gobierno de Extremadura?
Responde, secretaria, por favor.
Ya le he respondido antes que no tenía conocimiento de la pregunta porque no me ha dado tiempo de leerme las preguntas y ya le miraré el expediente porque ahora mismo no me acuerdo del expediente.
Gracias por su aclaración.
Sí, en el pleno anterior pregunté sobre la partida presupuestaria de cooperación al desarrollo. La respuesta fue que próximamente se reuniría la comisión correspondiente. Como ha pasado un mes desde entonces y estamos a 2 meses de la finalización de ese año, ¿para cuándo lo van a dejar? ¿Para el próximo año?
De acuerdo, el compromiso sigue en pie, como no puede ser de otra manera. También es verdad de que usted sabe perfectamente, no hace falta decirlo, entre el último pleno ordinario y este pleno ordinario, bueno, pues hemos tenido un pleno extraordinario que ha imposibilitado, aunque alguien pudiera pensar que no, pues el normal desarrollo de las comisiones informativas. La prueba está de que hoy estamos a jueves, día 7 de noviembre, y estamos celebrando el pleno ordinario del mes de octubre. Pero bueno, hay intención por parte de la delegación, del grupo y de la presidencia de que a la menor brevedad posible, sean ustedes que incluso estamos pactando para la próxima semana comisiones tanto de Hacienda como de temas de desagües, que las vamos a desarrollar en la próxima semana, con lo cual yo creo que en la próxima semana, que no hay pleno, pues haremos entre los días que puedan ustedes y con la ausencia de algunos concejales que ya han manifestado que días no pueden, pero en fin, hay intención de la delegación de que en la próxima semana reunir tanto la Comisión de Hacienda como la Comisión de Bienestar Social para estudiar este tema y otros de interés municipal.
Sí, cualquiera que acceda los miércoles al mercadillo, centro de atención administrativa, o bien a las instalaciones del polideportivo municipal durante los meses de verano, podrá comprobar el fuerte olor desagradable, aunque su correcto nombre sería nauseabundo, que desprende el respiradero de la canalización del arroyo. Este olor se viene produciendo año tras año desde las obras del Plan E de prolongación de la canalización del arroyo. ¿Se dan cuenta de la mala imagen aguareña que da ese olor a las personas que nos visitan? ¿Qué soluciones o actuaciones tienen previstas para evitar ese olor? ¿Tienen previsto de pedir algún tipo de responsabilidad por la ejecución de la obra?
Le responde el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, ese olor desde luego es nauseabundo y yo creo que se queda corto. Este equipo de gobierno y este concejal que les habla, pienso que se lo tiene tomado tan en serio como cualquiera, por lo menos. ya ha bajado dos o tres veces, a ver qué soluciones se pueden dar. Aquí, en este pleno, entre público, hay testigos de ello, que ha entrado también, de lo que estoy diciendo. No es con motivo de eso. Con eso quizá llame más la atención, y no debería pasar con la obra esa de la ampliación del colector, del ovoide. En este caso no es ovoide porque es un marco. Eso pensábamos nosotros, y yo pienso que esta pregunta ya la trajo el año pasado, no estoy seguro en qué fecha, pero ya la trajo, que no le falta razón, ni el año pasado ni esta, ni mucho menos. Y bueno, se ha intentado tomar las medidas, se intentó acometer una actuación, pero lo que pasa es que personal, digamos, corriendo ciertos riesgos, se metió hasta ver hasta dónde llegaba ese charco. Pensábamos que en el verano el agua para, se corrompe y huele mal, se mueve el aire y es que huele demasiado mal. Pero se llegó a la conclusión de que no era el agua para ni el colector, porque estábamos dispuestos a darle una solución a través de los otros colectores, bien mediante una llave o mediante una bomba. Pero resulta que es que parece ser que hay unos vertidos de aguas residuales de la zona de la calle Pilar, Matadero, Silo, por esa zona más o menos. Pero dada la peligrosidad que esa actuación lleva inherente, debido a que una cosa cerrada, desprendiendo gases fuera, nauseabundo, por dentro, imaginémonos, ¿no?, cómo puede pasar, ¿no? Eso se puso en contacto, nos pusimos en contacto con Acualia, por lo menos para que identifique los puntos concretos de esos vertidos y a ver qué solución le podemos dar, porque mientras ahí, con toda la ilegalidad del mundo, que yo no lo descarto, ¿no?, se esté vertiendo aguas residuales, el olor no se va a quitar, porque nosotros lo podíamos quitar, pensábamos haber rellenado ese del nivel que había, con lo cual ya el agua no se iba a acumular, un charco ahí de unos 25 o 30 centímetros, se evitaría el problema, pero claro, metimos un poco dentro, se metió, yo no me metí dentro del todo, y el agua viene de muy lejos, con lo cual si le solucionábamos allí, pero con la rejilla no iba a dejar, por lo tanto, debido a la problemática que entraña la localización de esos vertidos concretos, la compañía del agua está tomando medidas, está en ello, ¿eh? Ayer me parece que se le dio otro recordatorio. ¿Y qué pasa con esto? Pues estamos hablando de hace dos meses o tres, por lo menos en el mes de septiembre, cuando estuvimos allí, mes y medio seguro. Y quieren tomar medidas de seguridad, de prevención de riesgos laborales suficientes para que no pase nada, y equipos especiales. Y bueno, cuando no detalle y no identifique cuáles son los puntos de vertido, que indudablemente los hay, no sé si legales o ilegales, pero los hay, por lo que sale por allí, pues cometeremos, a ver de qué forma se puede acometer, digamos, corregirlo para que deje de, se corte el problema de raíz, ¿no? Que se quede, se tapara el charco a la salida de la carretera de Oliva, que hubiera sido, digamos, un arreglo de andar por casa, pero no hubiera solucionado el problema. El problema es que si hay vertido, hay que impedir que vierta.
No, gracias. Más preguntas, por favor.
Sí, la falta de previsión deja que se acumule una cantidad de agua de unos 25-27 centímetros de profundidad. Y tenemos que recordar que en la proximidad está la unidad de ejecución número 11 ya finalizada, por lo cual los futuros vecinos serán los más afectados por el olor. En el pleno ordinario de fecha de 27 de junio de este año fue aprobada por unanimidad la moción de Izquierda Unida, medidas destinadas al empleo joven. Cabe recordar que los acuerdos plenarios son de obligado cumplimiento. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Tras tres meses de su aprobación?
Sí, bueno, indudablemente sabe usted perfectamente que todo lo que se aprueba por pleno es de obligado cumplimiento, pero una cosa es la teoría y otra luego es la praxis. Saben ustedes de que nosotros, el equipo de gobierno, está haciendo un enorme esfuerzo para cumplir todos aquellos acuerdos que están aprobados por pleno, pero que luego no tienen consignación presupuestaria. También es verdad de que no es culpa nuestra de que no estén aprobados los presupuestos. Quizás culpa nuestra no presentar los presupuestos, pero indudablemente no es culpa nuestra no aprobarse. Estamos haciendo esfuerzo, como decía anteriormente, y ustedes lo saben perfectamente, con una partida de 20.400 euros que se van a abonar o se están abonando a los libreros para acometer lo que habíamos aprobado, que era la compra del libro, no en depósito a los centros, sino para darlo a los niños de primaria y de secundaria, de guardia. Estamos acometiendo, se están haciendo negociaciones con el Banco de Alimentos a través de los representantes legales de Cáritas, pues para poder comprometernos a hacerlo a lo que no hemos comprometido en los presupuestos, pero que indudablemente puede estar aprobado por pleno, pero si no hay una consignación presupuestaria, no es obligatorio hacerlo, porque usted sabe perfectamente de que podemos hacer un decálogo, y alguna vez lo hemos comentado, podemos hacer un decálogo cada uno de los grupos políticos, de decir lo que queremos para hacer para Guareña, lo aprobamos, pero si luego no hay una consignación presupuestaria, difícilmente podremos realizarla y ejecutarla. Estamos, y le hemos dicho a usted hace unos minutos, que es intención de ese equipo de gobierno hacer una modificación extraordinaria para poder acometer las ayudas al tercer mundo, porque entendemos de que también es verdad que, por desgracia, el tercer mundo cada vez está más cerca de nosotros. O sea, ya no hace falta pensar en países de Iberoamérica o del África subsahariana o de la zona de Asia, pues para pensar que allí está el tercer mundo. Hay veces que el tercer mundo lo tenemos tan cerca que quizás no llegamos. Quizá ya incluso yo creo que nos da miedo hasta reconoce llamar al tercer mundo, porque está tan cerca que quizá ya el calificativo no le viene bien. Entonces, también estamos haciendo ese esfuerzo. Y el segundo esfuerzo va a ser poner en vías de ejecución el plan de empleo joven. También es verdad que saben ustedes que el próximo martes, si mañana no hay ningún inconveniente por parte de ninguno de los corporativos, vamos a llevar la primera reunión de portavoces, de la Comisión de Hacienda, de los presupuestos, y desde luego ustedes saben de que también hay un plan especial para la creación de empleo para jóvenes y para no tan jóvenes. En fin, vamos haciendo, créanmelo, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias que tenemos, porque como alguien decía, no sé en qué punto, que nosotros no somos ajenos a la crisis. Entonces, bueno, hacemos lo que por ley tenemos que hacer, que son pagar a nuestros proveedores y pagar a los funcionarios y pagar a aquellos que por circunstancias que todos sabemos, no están aprobadas, no están recogidas en los presupuestos, no tenemos partida consignada para ello, pero que a través de modificaciones que sin vulnerar la ley y siempre con la quiescencia de intervención de tesorería desde el punto de vista económico y desde secretaría desde el punto de vista jurídico legal, pues vamos acometiendo, pero es nuestra intención acometer a la mayor brevedad posible, no solamente ya un plan especial de creación de empleo joven, sino todas aquellas medidas que conlleven a nivel municipal creación de empleo. Puede ser un plan de creación de empleo joven a través de fondos municipales o, como saben ustedes perfectamente, pues a través de distintos convenios, como hemos aprobado hace un momento el convenio con el SEPAZ, o aquellas inversiones que vamos a realizar en la finca municipal de Torrefoneda, que al fin y al cabo también es una voluntad del equipo de gobierno, una voluntad de este ayuntamiento en general, de todos los grupos políticos presentes, bueno, pues fomentar en todo lo posible la creación de empleo, tanto para los jóvenes como para aquellos menos jóvenes. Es nuestra intención, como decía anteriormente, ponerlo todo en funcionamiento, incluso aunque no esté aprobado por los presupuestos. Pero también es verdad que al no estar aprobado los presupuestos requiere otra tramitación que no lo hace tan viable desde el punto de vista legal, pero que es intención de este equipo de gobierno de acometerlo a la mayor brevedad posible.
Y me gustaría, a renglón de la intervención del señor presidente con las consignaciones presupuestarias, también me gustaría saber, porque hay actuaciones que no están en los presupuestos consignadas, y me refiero exactamente a los postes que se han puesto nuevos en el recinto ferial.
Si están puestos, seguro que hay consignación presupuestaria para hacerlo. Bien, más preguntas, por favor.
Sí, el pasado 18 de este mes en curso, ustedes recibieron comunicación por parte de Diputación Provincial de la concesión de 117.000 euros para un plan de obra a realizar en los próximos meses. Desde la notificación de la concesión de la cuantía, viernes 18, hasta el envío de las actuaciones a realizar, miércoles 23, van 6 días. ¿Por qué no han hecho llegar a los grupos de la oposición una convocatoria de reunión urgente para consensuar las actuaciones a realizar? ¿Y cuáles van a ser esas actuaciones?
El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Sí, sin ánimo de entrar en discrepancia, digamos, fuerte y dura, yo discrepo concretamente de la fecha, de los 6 días. Para mí, realmente, doy fe que así ha sido. Yo me entero el lunes, que creo que es 21, en lugar de 18, viernes, lunes 21, a las 3:15, que me llama el señor interventor que ha llegado eso. Y yo inmediatamente cojo una copia y la llevamos al grupo. No es que no se haya enterado la oposición, es que prácticamente no se ha enterado ni el equipo de gobierno, porque es vergonzoso y lamentable que una subvención con lo que se está escaseando el dinero te den, la comunicación y la cantidad el día 21 y el 23, como mucho, tiene que estar hecha la relación. ¿Cómo vamos a llamar a los grupos? En el suyo, concretamente, la cosa sería más fácil por sus circunstancias. Usted no tiene que comentarlo con nadie, es usted el que... Pero el resto de los grupos, lo llamamos a uno, tendrá que comentarlo con su grupo. ¿Dónde están los días? Porque luego hay que ir al técnico y que el técnico lo valore. Porque una cosa son las ideas nuestras y otra cosa son las que encajan luego los números, ¿no? Y esa es la razón. Ya se lo expliqué yo personalmente, creo que el día que cumplía, que fue el miércoles. Pero bueno, se lo repito porque usted hace la pregunta y yo me veo en la obligación de contestarle los motivos. Para mí, es de 21 a 23, 23 ya acababa, no hay 6 días, hay 22 a medio, si lo quieres apretar ya por el otro lado. No es cierto ni los 6 días ni el 1, pero entre 21 y 23 solo están medio 22. Si no sé si me ha preguntado la obra. La obra mejora de alumbrado público en la zona la calle de la, eso es lo que llamamos, por las viviendas estas que llama otra gente de Miguel Hernández, que hizo Coalba, de los pisos de 140 viviendas, las casas estas que están de los pisos de Carretera Manchita, incluidos los de Carretera Manchita, que tienen un tipo de farola que, digamos, hay, no sé si causa cierta contaminación lumínica y ya están en bastante, digamos, desuso. Se hizo una prueba con una de cambiarlo por LED, por tipo LED, y entonces vamos a esa zona a cambiarla toda, en lugar de cambiarlas por otra, vamos a cambiarla, pensamos que era, además, porque algunas cosas se limitaban. Quiero decir que no se podía destinar a cualquier actividad. Esa zona de las 140 viviendas, incluido los pisos que llamamos de la carretera Manchita, de la caseta municipal de 140 viviendas, que se ha traído aquí en más de una ocasión la inquietud porque estaban apagados, estaban oscuros, bueno, pues se va a tratar, digamos, de mejorarla y cambiarla, ya digo, y hacer, digamos, una prueba ya concreta y física de cambiarlas por ley. Eso está valorado en 30, es un presupuesto así muy genérico, porque hasta hoy no se acababa ya. Luego se mandó a Diputación la documentación, y Diputación, claro, que 180 o 170 y tanto ayuntamientos en 4 o 5 días, con otra que no se ha dicho aquí, hay que acabar las obras necesariamente antes del 31 de diciembre. ¿Alguna lleva algún proyectito, alguna cosita? O sea, es muy difícil, es muy difícil, es lo que quiero decir, que es que acusarnos a nosotros de que si no hemos participado, con lo que eso lleva implícito, me parece que si hay que acusar, hay que empezar acusando a otra gente, y luego nosotros también, si hace falta, que por eso estamos aquí. Todo eso hay que acabarlo antes del 31 de diciembre. Ellos no tienen, digamos, servicio técnico suficiente para atender a los 180 o 170 y tantos municipios en estos cuantos de días. Y entonces a los que tenemos, digamos, técnicos, pues nos han encargado, nos han dado un plazo, pues ya acababa, la aparejadora estaba un poco casi fuera de quicio, precisamente, porque se le acababa el plazo para mandar el proyecto ya, la memoria valorada y la, digamos, el desmenuzado de cada una de las obras. Hay una pavimentación en el cementerio municipal, pues no se podían hacer tampoco, se pensó en hacer panteones, que andamos muy mal, por cierto, pero una zona que el año pasado se acometió en las obras de la EPSA, que era rebajar una pendiente, digamos un levante que había allí considerable, la extracción de la tierra para nivelarlo, hemos pensado de hacer la plataforma, pues no podíamos hacer los nichos, porque si hacíamos los nichos con dinero que no es municipal, tampoco podíamos cobrarlo, claro, eso sería un agravio muy grande a personal, digamos, al usuario, de que a unos se les cobre y a otros no. Entonces se ha pensado hacer la plataforma y adelantando, porque luego cuando llegue el momento se hagan los nichos. Hay un asfaltado de calle que no sé exactamente cuáles son, eso ya es, digamos, como el saco de sastre, el cajón para llegar a cerrar la cantidad concreta, que son 117.000 euros. Está la ejecución de la cuneta de hormigón en camino de Rozalachina, no sé si ustedes, alguno lo conocerá, digo yo, ¿no?, la que hicimos hace 2 o 3 años, camino de Rozalachina, desde la cuesta, lo que se llamaba la casa del pollo, hasta la ermita, hicimos hasta la mitad, lo que era la cuesta, porque tenía una peligrosidad considerable, había profundidades de 2 metros en algunos sitios y se venían desprendiendo. Bueno, pues eso se consiguió arreglar, quitamos la cuesta, pero cuando llega al bajo, pues vienen viene el agua a disparar y arrasa y arrastra todo lo que hay que arrastrar. Es decir, cada vez que llueve fuerte, el camino de los Zoratinas se hace una pena, se destroza. Y entonces hemos pensado de continuar esa cuneta hasta ese badén tan pronunciado que hay antes de llegar a Ermita, por donde se desvía ya el regacho ese que pasa por los bajos de la entrada de la casa de Antonio Pulido. Eso está valorado en 30.600 y la instalación de la barandilla en Plaza de España, acordado en este pleno a propuesta del Grupo Municipal Izquierda Unida, y pienso, no sé si fue con unanimidad, por lo menos con los votos del Grupo Municipal Socialista, sí. Y eso suma así aproximadamente 117.000 euros. El asfaltado de las calles es el que, si una vez que ya la memoria, al desmenuzar y detallar los conceptos, las cantidades, sobra algo, pues en lugar de hacer una calle más, pues será un cachito de calle, pues será un poquito menos. Y si ya al revés, que falta, pues habrá que recortar el asfaltado, pues ya digo, eso, las otras son obras concretas, con un precio y un coste concreto, pero el asfaltado de la calle, pues si no tiene para más, llega a menos.
De acuerdo, gracias. Sí. Tiene la palabra.
El tiempo lo ha dado Diputación, y creo recordar que allí ustedes tienen mayoría, por lo menos el presidente y vicepresidente es de su partido. Y resulta curioso que usted, como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guareñano, se enterase el lunes y que tuviese que dar esa información de 117.000 euros un alcalde y un teniente de alcalde de una población de 60 kilómetros a este concejal que habla. La siguiente pregunta sobre bendición de bandera...
Que había pedido la palabra, por aclarar un poco, tiene la palabra, ¿no?
Quizá ese teniente de alcalde y alcalde de 60 kilómetros tenga información especial y quizá incluso hasta privilegiada. Vete a saber, yo no lo sé. Yo he dicho lo cuando yo me enteré, cuando se enteraron otros alcaldes, y por qué yo no lo sé. Pero al menos el alcalde de aquí de Guareñano puede dar más datos, más detalles.
Bien, si quiere más detalles yo se los puedo dar, ¿eh? Bien, la última parte no la he entendido. No sé si es porque no se ha explicado usted bien, que creo que sí, quizás porque yo no estaba pendiente o no tengo la capacidad de entenderle. Nosotros, como muy bien dice el portavoz del Grupo Socialista, nosotros no queremos echar la culpa a nadie. Yo creo que la situación es la que es. La Junta de Extremadura ha intentado, con la mejor intención del mundo, hacer un plan de actuación a los municipios. Todos sabemos por los medios de comunicación que hay una cantidad de millones de euros, que no voy a decir las cifras para ponerse exacta, y que había que incorporarlo al remanente de presupuesto, pero que al mismo tiempo necesitaba de la aprobación de, creo que era del Consejo Consultivo, para poderlo introducir en los presupuestos. De ahí la premura de que el gobierno de la región, ante la imposibilidad material de como dice el portavoz del Grupo Socialista, de hacerlo con cada uno de los municipios, que serían 175 municipios, pues pide auxilio a la Corporación Provincial. La Corporación Provincial no puede decir que no, y a partir de eso entonces se ponen en la maquinaria. O sea que nosotros no estamos echando la culpa a nadie, ¿eh? Eso lo decimos sinceramente. También es verdad que aquí se recibió, creo que fue el viernes a última hora, con lo cual el equipo de gobierno, algunos miembros del equipo de gobierno lo conocíamos el lunes. Lo que sí es verdad que el lunes es cuando se lo conoce el equipo de gobierno. Juan Carlos quizá porque había a las 3 de la tarde se estuvo haciendo las gestiones. O sea que no es cuestión de cerebro. Si alguien lo sabía con anterioridad, bueno, pues porque alguien lo sabría... Desde luego, este alcalde que le habla a usted y el teniente alcalde no sabíamos hasta que no hemos tenido la comunicación oficial por parte de Diputación. Lo que sabíamos con anterioridad era por lo que sabíamos todo el mundo a través de los medios de comunicación. Y a partir de ahí, bueno, pues hemos tratado no de consensuarlo con las fuerzas políticas, que tampoco, lo decimos sinceramente, no hay por qué consensuarlo desde el punto de vista legal, porque como no hay que firmar ningún convenio, ni el convenio lleva aportación municipal, el equipo de gobierno está suficientemente autorizado desde el punto de vista legal como para hacer la obra. Creemos que las obras son necesarias, son obras que no son, como ustedes ven, no es de una gran cuantía, porque podríamos haber hecho, pues usted sabe perfectamente, porque así me lo manifestaba el portavoz del Grupo Socialista, de que incluso se había visto la posibilidad de acometer una obra importante que es necesaria para Guareña, como puede ser la cubierta del pabellón polideportivo cubierto, pero no podíamos hacerlo, no ya por disponibilidad económica, que quizás sí con los 117.000 euros podíamos hacerlo, es que se necesitaba un proyecto técnico que no nos daba tiempo de acometerlo. Entonces, hemos preferido no hacer grandes obras y sí, por el contrario, hacer obras pequeñas que sean fáciles de ejecutar, que se puedan hacer por vecinos, por empresas de la localidad, sea usted presidente, de que no había una recomendación de que no superasen un cierto límite de euros para poderlo adjudicar mediante un procedimiento sin publicidad, porque si no sería impensable poderlo acabar antes del día 31 de diciembre del 2014. Bien, más preguntas, por favor.
Sí, la siguiente pregunta sobre bendición de bandera no la voy a realizar. Tan solo recordarle el artículo 16.3 de la Constitución Española. Lo que sí le voy a realizar una pregunta que no tengo registrada y es de carácter urgente.
Pero aunque en deferencia hacia el público, pues digo yo la pregunta, porque, hombre, que quizá el artículo de la Constitución, usted sabe que la Constitución tiene muchos artículos y es muy difícil así, yo se lo digo sinceramente, no sé a qué artículo, me imagino yo que el artículo al que usted hace referencia será a la laicidad, de eso, de la... el artículo. Pero, en fin, por si alguien del grupo se queda así, como del público en general, o incluso alguno de los corporativos se queda un poco diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo con... qué está haciendo este equipo de gobierno, en este caso el alcalde, con la Constitución, que es la norma básica y fundamental por la que nos regimos? Le explico a usted. El día 8 de octubre, el día 8 de octubre, saben ustedes que hay una asociación que se llama algo así como el Honrado Concejo de Amigos de los Caballos de Nuestra Señora de Guadalupe, que tradicionalmente pues parten de distintos puntos de la geografía extremeña con dos fines. A saber, uno de ellos es la recuperación de los caminos y vías pecuarias de la comarca, perdón, de la región, y uno de ellos es reivindicativo para exigir, de la forma cada uno como puede hacerlo, pues aquello de la extremeñidad que tiene el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. A mí se me invita por parte del Honrado Concejo, en el cual hay gente que conocemos todos, por ejemplo, Manolo Durán, el señor Manolo Durán, o Miguel Ángel Nieto, ¿no? Incluso algunos que fueron concejales de esta corporación. Entonces se me invita a que vaya a la salida al atrio de la iglesia, puesto que una cosa protocolaria en la que el alcalde de Guareña pues que los despida, entre comillas, y bueno, por recibir, entre comillas, también la bendición del párroco de la iglesia, ¿no? En este, pues vamos Antonia Quiroz y yo, bueno, pues allí había ciudadanos, medios de comunicación y gente, pues varios pintas del pueblo, pues que quisieron asistir. En aquel momento, pues a mí se me ocurre, porque no teníamos un pendón para que la gente que vaya a caballo, pues lo llevase. Entonces se me ocurre una idea, en aquel momento, es decirle a los miembros del Honrado Concejo, oye, ¿os importa llevar vosotros la bandera de Guareña que vaya con vosotros a Guadalupe? Entonces, por parte de Miguel Ángel Durán, me dice que no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Y Arreglón se dice, oye, ¿no te importa que el prior del monasterio de Nuestra Señora bendice la bandera? Digo, mira, pues por mí no hay ningún problema. Indudablemente nosotros no vamos a tener la bandera en el sentido de que está bendecida. Bueno, es una bandera, lo que sí es verdad, que le voy a decir a usted una cosa, no le vamos a dar el uso al que estaba destinada, sino que bueno, pues la vamos a guardar como recuerdo, y yo se lo he manifestado a los miembros del Honrado Concejo que es nuestra intención de que cada vez que vayan ellos a Guadalupe, pues que lleven la bandera esa, pero no por aquello de que esté bendecida, sino bueno, pues sea un objeto que es de Guareña, que está representando a Guareña. Y se va a hacer también si cualquier otro grupo que haga cualquier tipo de peregrinación, tanto eclesiástica como de aspecto lúdico, usted sabe perfectamente que a Guareña todos los años pues sale un grupo muy numeroso de personas que van a las cruces. Bueno, pues si a partir de este momento alguien de Guareña que quiere ir a las cruces en plan colectivo, pues sea la bandera, no hay ningún inconveniente de darle la bandera, pues para que la lleven. O si alguien quería hacer el camino a Santiago, o si alguien quería conquistar cualquier pico de nuestra geografía, pues también se le da para que la lleve. Fíjese un poco el tema. Y, en fin, nosotros, sabe usted que la Constitución dice que somos laicos y así lo ostentamos. Bien.
Sí, muchas gracias por su exposición, su información, pero no era eso lo que le iba a... Exactamente lo que me ha respondido no era la pregunta que le iba a hacer. Nos ha llegado información de última hora de la falta de agua caliente en una zona de la residencia municipal de mayores. Esta falta de agua caliente afecta directamente a los residentes, algo que para Izquierda Unida lo considera un hecho grave. ¿Tienen ustedes conocimiento de esta falta de agua caliente en una zona de residentes de la residencia municipal de mayores? En caso de que tengan conocimiento de ello y de ser cierto, ¿qué medidas piensan tomar ante la concesionaria? ¿Tienen ustedes conocimiento si las calderas o termos de agua caliente de la residencia municipal de mayores los tiene la concesionaria en buenas condiciones de uso y si pasan sus correspondientes revisiones? ¿O simplemente la concesionaria sigue las recomendaciones del ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañetes, que recomienda duchas de agua fría para ahorrar energía? Le voy a leer un escrito que acabo de recoger en el buzón de Izquierda Unida antes de subir. En él voy a obviar las referencias que hacen a personas con nombres y apellidos, así como ciertos párrafos que creo que no son convenientes mencionar. Lo que refleja el escrito es la gravísima situación que se vive en la residencia municipal de mayores. ¿Qué artículos tiene que seguir violando la concesionaria para dejarla este gobierno caer? Buenos días, quiero comentar un tema muy importante sobre la residencia de Guareña. Lo que ni los trabajadores ni los familiares nos atrevemos desde hace dos meses, toda la parte antigua y zonas de servicio están sin agua caliente. La empresa dice que se duchen en la parte nueva, pero no se asean, pues por la mañana no se quiere ni en pijama tantos abuelos. Lo que quiere decir que no se asean a diario, sino una vez a la semana. El otro día fui al centro, me senté al lado de un señor y no se podía parar de olor. Pregunté a algunos familiares y me dijeron que el ayuntamiento lo está mirando para arreglarlo. Obvio la mitad porque da nombres y apellidos y solamente termina así. Confía en Izquierda Unida. Por eso te hago llegar esto, pues me temo que cualquier día pase algo.
Bien, primero agradecerle a usted su preocupación, ¿eh? Que indudablemente no tiene por ser, no es ajena ni va a ser más ni menos que yo creo que cualquier miembro de la corporación y mucho menos del equipo de gobierno. ¿Me puede usted decir la fecha cuando está datada, por favor? La fecha, pondrá Guareña a no sé cuánto, ¿no?
Lo acabo de recoger esta noche.
No, permítame, que no es por correrle, un poco por abundar un poco la exposición que yo pudiera hacer. No pone Guareña de 1900 tanto. Bien, de acuerdo, gracias. Si supiésemos la fecha, pues podríamos partir de unas premisas, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva en el buzón? ¿Cuánto tiempo lleva sin abrirse el buzón?
2-3 días.
Pero, claro, es que son cosas que nosotros no sabemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo se ha escrito la carta? La carta ha estado traspapelada, porque claro, usted imagínese si usted supiese eso hace ya 20 días, pues normalmente el efecto sorpresa no sería igual, ¿no? Con lo cual, hombre, pues normalmente la gente cuando hace cartas, pues se identifica y las data. Es fundamental, claro, si no las datamos no sabemos lo que estamos hablando. Pero a mí lo que me extraña profundamente, y eso sí, por si el autor de la carta lo está oyendo, que seguro que si está interesado, como manifiesta en la misiva que le hace usted llegar, que por favor que se dirija al equipo de gobierno, porque quizás si a usted se lo entrega y tarda 3 días, si a nosotros no lo hubiese entregado, indudablemente ese mismo día ya ponemos los medios como para hacerlo. Así, o sea, le agradecemos su interés. A nosotros siempre nos ha preocupado mucho el tema de la residencia, tema porque allí están viviendo personas que son de Guareña, que pueden conocer un poco la problemática que puede tener el centro, pero también hay mucha gente que no son usuarios, que no son de Guareña y que pueden pensar qué es lo que está ocurriendo. Nosotros, primero, no se puede usted que mañana, primera hora, a las 8 de la mañana, este equipo de gobierno está haciendo averiguaciones, cuáles son los motivos por lo que no hay agua, si eso es subsanable, si el tiempo que lleva. O sea, claro, yo le agradezco primera persona y a nivel del grupo su importancia, que la tiene, ¿no? Pero también pedimos a los ciudadanos que si de verdad lo que queremos es mejorar los servicios, que se dirijan, independientemente que tienen su derecho a dirigirse al Grupo de Izquierda Unida o al Grupo Popular o al Grupo Socialista, pero que se dirijan primero al concesionario, que se dirijan por escrito y que se dirijan a la alcaldía, o en este caso a la delegación del área, pues para que tome cartas en el asunto, porque es verdad de que hay veces que no tienen por qué coincidir los intereses del concesionario con los intereses de los usuarios. Indudablemente, no tienen por qué coincidir. Pero para eso está el Ayuntamiento de Guareña, que es el que tiene que velar porque se cumpla la estricta legalidad. Si me está pidiendo la palabra la concejal del área.
Bueno, yo creo que en el que ha escrito el anónimo eso no sabe muy bien. Lleva 3 días puede, que había una avería. La empresa ya ha mandado al técnico. Lleva una Esto lleva dos circuitos distintos de agua caliente, uno que es de la residencia antigua y el otro de la residencia nueva. Entonces, la residencia antigua, la semana pasada estuvo el ITI del Ayuntamiento de Guareña, porque no saben de dónde viene la avería de la parte antigua de agua caliente. En un principio se pensaban que era el depósito ya pedió presupuesto, valía 3.000 y pico de euros, no recuerdo muy bien cuánto, pero la semana pasada estuvo el ITI del Ayuntamiento de Guareña, que cree que no es del depósito, que pueden ser de las conexiones porque tienen unos tornillos y unas estas que se ve que está oxidada. Se ha pedido presupuesto a otra empresa porque por seguridad, y yo creo que la semana que viene o por ahí se podrá solucionar, pero el agua caliente antes de ayer llamó la empresa rápidamente a un fontanero de una empresa de Guareña para que se lo solucionase, y dudo muchísimo, mucho que los usuarios no estén atendidos. No me lo puedo creer, porque yo voy mucho.
Sí, la pregunta se la he hecho sin escribir, sin registrar. Le he dicho que es de carácter urgente. Esta información me llegó anoche. La pregunta está redactada tal y como está desde esta mañana por mí, ¿eh? En el buzón de correo seguramente no estará más de 3-4 días, porque lo veo cuando vengo por el ayuntamiento, y no hace muchos días que estuve a registrar las preguntas. Pero antes de dar este paso y a dar esta pregunta, independientemente del escrito, podía darle otro que me ha dado gente fiable de Izquierda Unida. Y esto está desde hace mes y medio sin agua caliente, y tiene conocimiento la concesionaria. ¿Qué tiene que ver allí el litio de Guareña? Que lo arregle la concesionaria ya, está tardando. Señor presidente, en caso de ser cierta la información, nos parece un hecho gravísimo, otro más que sumar al funcionamiento de la residencia municipal de mayores. Todo ello a causa de las privatizaciones en la gestión de los servicios municipales por este ayuntamiento municipal. Como quiera que el último pleno extraordinario fuera, a modo de verlo Izquierda Unida, un sálvame de luz, que no sirvió para solucionar los problemas de funcionamiento de la residencia municipal de mayores, ni de las trabajadoras, ni de los usuarios, ni residentes, Izquierda Unida da un plazo de lo que resta del mes de noviembre al Gobierno local para que convoque la comisión de seguimiento de la residencia municipal de mayores, petición realizada por escrito el 14 de octubre. En caso contrario, acogiéndonos a las leyes y reglamentos legales, optaremos por otra opción. Muchas gracias, no tengo más preguntas.
Muchísimas gracias a usted por su vehemencia en el tema. Bien, pasamos al Grupo Popular. Tiene la palabra el portavoz del grupo.
Sí, buenas noches de nuevo. En primer lugar, si me permite, señor presidente, me voy a dirigir al portavoz del Partido Socialista, al que muchas veces he criticado y he rechazado sus palabras y formas, para en este caso felicitarle por la gestión realizada con una pregunta que realizó el Grupo Popular sobre el camino a la Puebla, que tenía difícil acceso, difícil solución, porque había quedado muy aislado, y gracias a una llamada al alcalde de Manchita, que en este caso se ha implicado, pues se ha arreglado y se ha solucionado el problema. Paso a realizarle las siguientes preguntas que hemos registrado. En cuanto a la gestión del cambio del nombre del centro de salud, ¿nos podría decir usted, señor presidente, cómo va el asunto?
Le puedo decir lo que le dije, creo que fue a su respuesta hace 3 plenos. Se tramitó ante la Consejería de Sanidad. Personalmente, ya lo digo, el día 4 de diciembre nos va a honrar con su visita el consejero de Sanidad, no sé si lo sabrá ya por otro cauce, el señor Luis Alfonso Carrón. Entonces, bueno, pues me imagino que departiremos en el tema. Yo me imagino que habrá sido, no digo dejadez, porque es un tema nimio, ¿no? Pero me imagino que habrá sido un poco por las circunstancias que están rodeando, pero está tramitada la petición para el cambio de nombre a doña María Antonia Rodríguez. En fin, esperemos que en breves días podamos tener ya, si no la autorización, si por lo menos un poco información directa sobre el tema.
Sí, ¿nos podría decir cómo va la página web del Ayuntamiento? Porque hace un año, dos años, tres años, se están comprometiendo ustedes a que inminentemente y de forma inminente va a estar solucionado y todos seguimos igual.
De acuerdo, tiene la palabra.
Sí, se inaugura el 20 de diciembre. Ya lo digo aquí, era un poco sorpresa, pero el 20 de diciembre se inaugura la página.
Gracias. Bien, 20 de noviembre, por si no.
Esperemos que en este caso sea cierta y sea veraz.
Si no se nos cae el sistema, ¿sería?
En plenos anteriores el Grupo Popular se ha interesado por la limpieza de invernales, que se llama, que son, para la gente que no lo entienda, son los desagües de, digamos, del agua sucia, por los problemas de olor que planteaban en el pueblo. Recientemente se ha planteado un incidente en la intersección donde está la farmacia con la frutería El Madroño, que ha durado aproximadamente, seguro que más de 2 semanas, unos 20 días. ¿Nos podría explicar si se ha debido a ello y por qué ha tardado tanto tiempo en solucionarse?
Tiene la palabra.
Sí, eso soy yo. Sí. Eso se ha tardado porque se ha repetido el incidente, la avería. Ahí había, eso viene de la zona de las Eras del Palomar, yo pienso que no tiene nada que ver con la limpieza de los invernales. Es cierto que por los invernales, mientras más limpio está, más salen los gases de las tuberías. Entonces, en el verano hay muchos ciudadanos que, como digamos un recurso doméstico, lo vemos toda la gente, pone un plastiquito para que no salga el olor, porque generalmente no llueve. Quiero decir que la limpieza, siempre se ha dicho que casi mientras menos se limpiaran, mejor, porque así corren las aguas por la calle, porque en ocasiones llueve tanto que los patios, digamos, las tuberías de saneamiento, es imposible de que quepan con todo el agua que llevan, y en muchos de los bajos suele tirarla por arriba, ¿no? Bueno, pues parece ser que ahí, en esa concretamente, venía de la zona del Colegio de San Gregorio y de la urbanización aquella, una tubería que en su día trataron de aliviar los colectores de la zona del centro y la llevaron en dirección a la cooperativa, en dirección al camino, la calle Gamero, y por allí, por donde está ahora la calle Chiribés, el cuartel de la Guardia Civil aproximadamente, por ahí salía a coger el colector de saneamiento que venía por allí, por lo que era el antiguo campo de fútbol de Chiribés. Ese problema, no sé si alguien se ha parado a pensarlo, entre la zona donde se ha producido el incidente y la cooperativa va más bien cuesta arriba. Cuando llueve, viene para acá. Es decir, no tenía cuota prácticamente. De hecho, hoy estaba el camión limpiando esa tubería, pero la tubería en sí, no los invernales. Cuando llovió, creo que fue el sábado, pues no sé qué día fue, el sábado. Sería, no sé, el 15 o el 20 de octubre, así, o no sé cuándo. Más o menos, hace 15 días, más o menos. Bueno, pues aquella tubería parece que entró en carga. Le habían hecho un bypass, un colector chiquitito, que saliera por, digamos, las calles a esta, la calle Luis Cernuda, creo que es, la del Colegio de San Gregorio, incluso del PSOE, de la sede del PSOE. Pero habría tenido algún problema ese bypass, esa tubería más pequeñita para aliviar cuando la otra fuera en carga, y la reventó, bueno, se llenó, y resulta que a un vecino de la calle esta acá, de lo último, ¿cómo se llama ese hombre? Simón, concretamente, pues le empezó a salir el agua por los invernales, por esa razón, porque no cabía por las tuberías, y claro, uno cabe, presiona de arriba y le empezó a salir, se la alagó la casa, hizo fotos, un reportaje de fotos, etcétera, etcétera. Eso creo que era, no sé si era, yo creo que era sábado por la tarde, eran las 7:30 o las 8, y amenazaba a seguir lloviendo, y me llamaron a mí. Que allí había mucha gente, pero que allí seguía saliendo agua, no se daba solución. Entonces yo digo, pues mire usted, ¿qué hacemos? ¿Rompemos la calle? Digo, hombre, esa calle tiene mucho tráfico, pero si hay que hacerlo, habrá que hacerlo y tratar de solucionar el problema. No podemos dejar que ese otro vecino siga saliendo el agua. empezaron a romper, estaban allí porque su hijo precisamente trabaja, en fin, que lo tenían más fácil, ¿no? O sea, sea a esas horas y un sábado más difícil, pero es que el hijo de ese hombre maneja máquinas de estas, de excavadoras, ¿no? Entonces yo mismo, va, pues tú mismo, venga. Y empezó con el pica-pica ese a romper, con tan mala fortuna que en lugar de hacer el agujerito, eso es una calle muy estrecha, lleva un montón de canalizaciones, y rompió la tubería de suministro de agua limpia, una tubería de 200, de fibrocemento. Allí se armó, pues yo no quiero pensar a qué se armó. El domingo por la mañana, yo estaba en el campo, pero vine a verlo y a ver cómo iban las cosas, y bueno, allí hicieron un tapón, ese día no se tuvo agua, en dos o tres casas, no se afectó a mucha población, pero luego ya el lunes sí se hizo el empalme, pero claro, lo hicieron el empalme, lo tuvieron, hay que esperar un poquitín para que eso se vaya compactando la tierra que se le echa encima. Cuando le pones en marcha, no sé qué pasa, cuando todavía no se había echado el hormigón, pasa un camión, con tan mala fortuna la rueda, vuelve hasta allá la tubería, y eso ha sido, claro, se ha vuelto, ha habido que volver a reparar, ha habido que volver a hacer un pozo, y bueno, y espera que se compactara, esa es la razón de que haya durado tanto tiempo, sabrías que se han producido por dos veces, cuando se arregló, se volvió a reventar, reventó un camión.
Gracias.
Sí, el Grupo Popular también manifestó en un pleno anterior su preocupación por la rehabilitación de la escombrera. Había presentado un proyecto para rehabilitar la escombrera y en ese pleno se nos informó que se estaba estudiando, aunque era urgente y era prioritario para el equipo de gobierno. ¿Nos pueden decir cómo se encuentra el estudio de ese proyecto, qué se piensa hacer, si se piensa contar con los grupos municipales?
Tiene la palabra, por favor.
Sí. Buenas noches al público asistente. Antes en mi intervención se me ha olvidado saludar. Recientemente, hace una semana y media, se realizaron unas jornadas informativas sobre RCD, sobre residuos de este tipo, en Don Benito, a los que tuve ocasión de asistir, y donde desde el Gobierno de Extremadura y la Asociación de Constructores y Promotores de Don Benito se informa un poco a los ayuntamientos y a todos los afectados de por dónde están yendo las cosas en este tema. Esto lo comento para que la gente tenga un poco en sabiendas que no es un tema fácil para los ayuntamientos y sobre todo pues para los más indicados, que son los constructores y los que van a recoger esos residuos. No es un tema fácil porque hay muchísimas opciones que son las que nosotros estábamos barajando. En este momento el Ayuntamiento de Guareña se ha clausurado la escombrera, Secretaría puede dar más datos, se ha hecho un decreto de alcaldía para que se inicie un pliego de condiciones para desarrollar la actuación más propia para nuestra escombrera, y nos encontramos en dos vías. Secretaría, yo creo que puede informar mejor. Es porque ese terreno está afectado, si lo hacemos como servicio público, deberíamos ir a un arrendamiento, y si lo hacemos, creo que me estoy liando un poco con los términos jurídicos, creo que Secretaría me puede echar una mano. A ver.
El problema con la escombrera es que la gestión del servicio de recogida de residuos no es un servicio público ya. Hay gestores privados y no es un servicio municipal, es que ya no es un servicio municipal, pero la escombrera es un bien público afectado a un servicio público. Por lo tanto, en el caso de la escombrera municipal hay dos opciones: o bien recuperamos el inmueble como un bien patrimonial, para lo que hay que abrir un expediente, desafectarlo del servicio público y que tenga la condición de bien patrimonial, con lo cual se puede arrendar mediante el procedimiento que sea a un gestor autorizado, o bien mantenemos la escombrera como afectado al servicio público, recuperamos el servicio público, que ya no lo es decir, gestionaríamos un servicio privado como si fuera público, y iríamos a la figura de la concesión administrativa, es decir, o arrendamiento o concesión. ¿Qué ocurre con la concesión? Pues que antes de iniciar la concesión habría que aprobar las tasas correspondientes, porque si no es gestor, el ayuntamiento no puede gestionar, hay que concederlo porque no es gestor autorizado. El gestor autorizado es un privado y ese privado tiene que cobrar, y él no puede cobrar un servicio público. Es decir, habría que establecer las tasas conforme a los precios de mercado para que un gestor privado pudiera recaudar el servicio que presta. y el caso contrario es desafectar la parcela, llevarla al patrimonio privado de la administración y, mediante un contrato de arrendamiento con expediente público, evidentemente, pues arrendarlo a un gestor autorizado que restaurará la parcela, restaurará en las condiciones normales y al mismo tiempo prestará el servicio privado.
Bien, si sí, quiere continuar.
No, sigo. Doy gracias a la Secretaría. La verdad es que es complicado el tema. Entonces, en esas dos partes estamos, como las estamos estudiando. Nuestra intención es convocar a la Comisión de Medio Ambiente y estudiar los pros y los contras de las dos opciones.
Sí, en plenos anteriores también el Grupo Popular se ha interesado, se ha preocupado por la existencia de una grúa en la calle Carolina Coronado. En el último pleno se dijo que se iba a hablar con el titular de la misma para que se retirase. ¿Nos puede decir por qué todavía sigue ahí, con el peligro que eso supone para los vecinos?
La concejal de obra tiene la
palabra. La verdad es que ha sido un malentendido por mi parte. Usted sabe que hay dos hermanos que tienen dos grúas. Cada uno tiene una grúa y una cada y una distinta. Cuando yo hablo con los vecinos, con la primera señora que viene a hablar conmigo, yo pienso que es uno de los otra grúa. Hablo con la policía y ya en el pleno pasado le dije que según la policía esa grúa no corría peligro. Pero vuelvo otra vez a hablar con la señora, donde me especifica que es la otra grúa, que es una grúa fija del otro hermano. Entonces se le ha dado, se le va a dar, ya están hechos los informes correspondientes, porque esa no es cuestión de moverla. Entonces están hechos los informes correspondientes y se le va a dar 15 días de plazo para que la retire.
Gracias.
Sí, también en plenos anteriores, creo que fue sí, en el 1 de agosto de 2013, el Grupo Popular preguntó sobre la cantidad de niños, alumnos matriculados en la Escuela Infantil San Ginés. ¿Nos podría decir definitivamente cuántos alumnos hay y qué van a hacer con los técnicos que actualmente atienden y están trabajando allí?
Gracias. Le respondo a su pregunta. A fecha de hoy hay 30 alumnos. Saben ustedes, y por abundar un poco, porque no sé, por no ser tan escueto, saben ustedes que la guardería infantil se cierra un mes al año, que coincide con el mes de agosto. Los padres de alumnos pagan 76,50 euros y son 30 niños. Saben ustedes de que, así lo hemos manifestado reiteradas veces, nosotros podíamos hacer algo que de momento no es nuestra intención de hacerlo, ¿no? Podíamos haber hecho un ERE, puesto que es verdad de que hay un número importante de profesores que estaban contratados cuando la guardería infantil pues gozaba y tenía de aproximadamente entre 45 y 50 niños. También es verdad, y la experiencia no lo demuestra, y leyendo un poco el informe de la directora del centro, es verdad que el año pasado, por ejemplo, en el mes de mayo, pues, durante meses de abril y mayo, se incorporaron más niños, hubo nuevo ingreso y pasaron de 30 a 42 niños. O sea, no sabemos si este mayo, tampoco sabemos por qué fueron las circunstancias por las que subió 10 o 12 niños en el mes de marzo, abril y mayo. También es verdad de que había una guardería infantil, entre comillas, que estaba aquí en Calle Grande, que ha cerrado hace mes y medio, y ha aumentado el número de alumnos. El equipo de gobierno va a hacer todo lo posible para no hacer ningún tipo de ERE, ningún tipo de reducción de jornada, mientras que las posibilidades económicas sí lo tengan. También es verdad de que el déficit cada vez es mayor. Durante, si los padres pagan lo mismo y cada vez hay menos niños, pues a nosotros no podemos dar, entre comillas, no podemos dar subvenciones, pero es verdad que vía presupuesto de la corporación pues introducimos una partida importante para corregir ese déficit que se produce. Pero también es verdad, y hay que decirlo, que es que cada año la Junta de Extremadura, a través de la consejería correspondiente, pues cada vez es menor la subvención. Todos entendemos de que la crisis está ahí, pero nosotros desde el punto de vista no coincidimos con el gobierno autonómico de que cada vez haya menos subvenciones. Saben ustedes que en el 2012 hubo una aportación a nivel de la comunidad autónoma de 3 millones de euros y en el 2013 pasa a 2.180.000. Hemos recibido la notificación de que hemos pasado de 30.000 euros de subvención por parte de la Junta a 22.000 euros. O sea, hemos casi un tercio menos de lo que recibimos en el año 2012. Claro, con estas cuentas nosotros tenemos dos opciones, o sea, hay varias opciones, pero que de momento no vamos a hacer ninguna. Podemos suprimir trabajadores, podemos hacer una reducción de jornada, podemos subir el precio que tenemos fijado, que está fijado por pleno, podemos, que no es nuestra intención de subirlo, porque claro, si lo sube, es verdad que cuadra rápidamente los números, pero eso haría prácticamente inviable la supervivencia de lo de la guardería, porque habría muchos padres de niños que no pudiesen pagar la cantidad que sería necesario subir para poder equilibrar la fuerza. Lo que no sabemos es, a partir de 1 de enero, con la ley que el Gobierno de la Nación pues quiere aprobar, con la ley de sostenibilidad de la Administración, cómo va a quedar. Lo que sí se puede decir es que si por ley nosotros podemos mantenerla, la vamos a mantener tal como está ahora mismo, por lo menos este curso escolar.
Sí, señor presidente, ustedes echan la culpa, lanzan balones fuera, echan la culpa a las subvenciones de la Junta de Extremadura, pero la responsabilidad, yo creo, sinceramente, que es íntegramente suya, del equipo de gobierno y quien les apoyó cuando trajeron a este pleno la prorrogación de los contratos indefinidos de 4 TEI. No se trata de subvenciones, sino de que hay 30 alumnos y hay 4 profesoras. Creo entender que son 4 profesoras. Dígame usted si no se podía haber evitado ese problema antes, haciendo un contrato dependiendo de la disponibilidad de alumnos, que es lo que pretendía el Grupo Popular. Entonces, no eche balones fuera y no diga que la responsabilidad depende de las subvenciones, porque ¿qué subvención va a aguantar 30 alumnos con 4 profesores? Eso no lo aguanta ninguna administración.
Yo no estoy tratando de echar ningún balón fuera. Yo, tal como está ahora mismo la ley laboral, nosotros podemos mañana despedir a todos los trabajadores de la guardería. A todos. Se le indemniza y no hay ningún problema. Pero es que nuestra intención no despedir a nadie. A nadie, lo digo sinceramente. Mientras que nosotros, vía presupuesto, podamos introducir una partida que sea asumible por la corporación para poder sufragar el déficit que está acumulado. Lo que yo sí les digo es que no es lo mismo recibir, por ejemplo, imagínense, en el año 2009 recibíamos 40.000 euros de subvención y en el 2013, que no hace tantos años, recibimos 22.000, o sea, prácticamente un 50%. Eso, yo no voy a decir de quién la culpa, pero bueno, si el año pasado hubo 30.000 euros de subvención, hombre, nosotros hemos manifestado allá donde hemos podido y donde nos han oído que porque ha habido esa reducción tan importante de la partida de educación de niños a 0 a 3 años. No es culpa nuestra de que hayamos tenido ese recorte, pero es verdad que ha habido un recorte de un tercio con relación al año pasado. Para su pregunta, son 30 niños y es intención de este equipo de gobierno mantener el mismo número de profesores con las mismas características y el mismo tipo de contrato para este año. ¿Más preguntas, por favor? Bien, no hay más preguntas presentadas. Antes de... bueno, se levanta la sesión.